ciudadana. Teléfonos 5604-7926. 5604-8229. Larga distancia sin costo. 01800-670-1680. Radio Ciudadana. Continuamos. Espacio abierto.
Hoy hablamos de la crisis financiera global. Como cada 15 días, la combinación temática, la participación de invitados y la conducción está a cargo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Y nos acompaña en cabina el doctor Óscar Ugarteche, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Y nuevamente dejamos el micrófono al moderador de la mesa, José Martín Velázquez, integrante del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio.
Gracias, Eduardo. Y bueno, creo que ya tenemos la llamada. Sí, ya tenemos la llamada con Alberto Brena Ricardes. Buenos días, Alberto. Adelante con tu reporte.
Sí, buenos días a todos y a todas las radioescuchas. Les doy un saludo desde la capital francesa, donde, a pesar que todos los indicadores están en rojo, a pesar de que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico anunció la recesión en Europa, Estados Unidos y Japón, e incluso de que el FMI indica que la Francia va a ser tocada por la recesión, al igual que la zona euro, y a pesar de todo ello, el primer ministro François Fillon y la ministra de la Economía francesa, Christine Lagarde, han anunciado que no existe recesión en Francia. Y cuando se les cuestiona, persisten y señalan que hablar de recesión es romper inútilmente la moral de los empresarios y de los consumidores. Es agravar psicológicamente la situación. En fin, cuando se le pregunta sobre sus opciones presupuestarias frente a la crisis, ellos responden: lo que cuenta es mantener el gasto. Sin embargo, lo que está siendo claro para la mayoría de la población es que esa opción presupuestaria, en donde la caja está vacía para crear empleos, para los salarios, la protección social, la salud y la educación, de un momento al otro, esas cajas vacías sacan millones de euros para salvar los bancos. De discurso y en los hechos, Nicolás Sarkozy, presidente de Francia y quien hasta el día 6 de diciembre ocupará también la presidencia de la Unión Europea, va cada vez más lejos en este sentido: recortar el gasto en los servicios públicos, desmembrando las conquistas sociales y los derechos de los trabajadores adquiridos en años de lucha. Así, está aumentando la edad de la jubilación hasta los 70 años, imponiendo el trabajo dominical, multiplicando los contratos de trabajo de tiempo determinado, privatizándolo o intentándole a los sectores de salud, correos, entre otros. Casi todos los días se anuncia la supresión masiva de empleos debido a la crisis económica. Después de la construcción inmobiliaria y los bancos, numerosos sectores están concernidos: la informática, la industria, la alimentaria, la aeronáutica e incluso la metalurgia. Sin embargo, es en la rama automotriz donde la situación se agrava. Días de paro parcial, amenaza de supresión de 4.900 empleos en Renault, 2.500 en Peugeot Citroën, y cierres de algunas empresas de General Motors y Ford en dos ciudades importantes. Frente a esta situación, los obreros de esta industria, en particular los de Renault, con sus luchas de resistencia, están mostrando que no aceptarán que la crisis les cargue a ellos.
¿Se cuelga?
Pero lo que no se dice es que estas empresas han tenido jugosas ganancias durante estos años, sin que por ello los trabajadores obtengan mejores salarios. Y está cundiendo el ejemplo, pues si bien es cierto, un poco aislados pero con constancia, estamos viendo que diversos sectores de trabajadores de las diferentes confederaciones y sindicatos que existen en Francia, no hay que olvidar que hablamos de una de las economías desarrolladas, han realizado en estos últimos meses importantes movimientos. Así lo muestra el caso de los pilotos de Air France, los trabajadores del transporte colectivo, los ferrocarrileros a nivel europeo, el sector salud y de correos, quienes por el momento han logrado frenar parcialmente los ataques. Pero es en el sector educativo donde este año se han solo en Francia, sino en varios países de Europa, particularmente Italia y España. Es el conjunto del sistema de la educación nacional que es atacado por esos gobiernos. Supresión de puestos para 2009, desaparición de redes de ayuda para alumnos en dificultad, contrarreforma en los bachilleratos, en las universidades y centros de investigación, con todo lo que conlleva a cabo. La última huelga y movilización del sector educativo en este mes, apoyado por la población, mostró gran fuerza. A pesar de ello, el ministro de Educación...
Agradecemos a Alberto con su reporte desde París. Y bueno, no sé, Oscar, estamos con Oscar Ugarteche, con respecto a lo que es este análisis de la crisis financiera global, este tema que estamos manejando en Espacio Abierto, ahora que lo conduce la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Oscar, ¿qué te deja a bote pronto este reporte que está entregando Alberto desde París con respecto a la posición del gobierno francés y en general que puede ser una muestra de la Unión Europea?
Mira, yo lo que he notado, en primer lugar, es que los europeos reaccionaron antes que los estadounidenses al problema estadounidense. Y antes de que nadie dijera nada, antes de que el problema brincara, el Banco Central Europeo le puso 300 mil millones de dólares, que no son dos centavos, al FED. Y me dijo, ya, para mantener su tipo de cambio, porque fíjense ustedes que cuando esto comienza, la relación dólar-euro pasa a 1.60 dólar-euro. Y entonces, eso es insostenible para Europa. Ponen 300 mil millones para estabilizar el tipo de cambio y se viene la cosa abajo. Y entonces comienzan las coordinaciones del FED con el Banco Central Europeo. La pregunta es, ¿y dónde estaba el Fondo Monetario Internacional que fue creado para asegurar la estabilidad del sistema internacional? La respuesta es, en ninguna parte. En ese contexto, siendo el presidente, el director ejecutivo del fondo, Strauss-Kahn, francés, el gobierno francés dice, el dólar ya no es la moneda de reserva, y dice, tenemos que hablar de otras reglas del juego. Y Sarkozy sale fuertísimo con el tema de otras reglas del juego. Y yo creo que eso marca el cambio. Es decir, los europeos se colocan como Unión Europea en una posición de distancia, porque además los europeos reconocen que los déficits estadounidenses son de unos niveles de irresponsabilidad, pero impronunciables, o sea, 7% y 20% de déficit externo. Oye, de gente seria, no, pues no, no. ¿Qué solo en Italia? A veces, ya, pues pero Italia ya sabemos cómo es. Estados Unidos, los padres del equilibrio, los que nos han dicho todos que tenemos que tener las cuentas equilibradas porque si no al fin del mundo se acerca, se aguantan 7 años de 7% de déficit del Producto Bruto del sector externo. ¿Qué es eso? Y déficits fiscales de 4-5% al año, y además, ante la recesión que ellos reciben el año 2000-2001, la crisis con esta comienza en el 2000 y la remontan de distintos modos. Pero cuando comienza en enero del año 2000 la recesión estadounidense, Clinton se cruza de brazos y dice, ampay me salvo y salvo a todos mis compañeros, que venga el próximo, y el próximo que me hace. Y el próximo es Bush, y lo que hace es una política militar. Y después ves cómo el gasto militar se dispara el año 2000, en enero de 2001, y además ves cómo en la invasión a Irak, en marzo del 3, en la primera semana de marzo del 3, todas las bolsas de valores dan la vuelta. Y después, además, mejor de con sí mismo, le echan la culpa al 11 de septiembre de los problemas económicos. El 11 de septiembre, si algo, ayudó a salir de los problemas económicos, porque como le echaron la culpa, todo el mundo dijo, hay que defendernos, ahí viene el enemigo. Y el gasto militar ya se ha vuelto insostenible, porque tú creces con el gasto militar y resulta que el sector defensa importa las partes y piezas de su industria.
En ese punto, disculpa que te pregunte, Oscar, yo veo, estamos con Oscar Ugarteche, de investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en Espacio Abierto, hablando sobre el tema de la crisis financiera global. De los años 80 para acá, veo que hay mucho muchos instrumentos y muchos negocios a nivel de bolsa, nuevos ricos que se hacen como brokers o como coyotes, que decimos en México, de cuello blanco. Muchos negocios, se transformó completamente el mercado financiero. O sea, aparece una cosa que se llama Nasdaq, ¿no? O sea, un índice que pues iba a ser la gloria del futuro del siglo XXI y que ahorita está la tecnología, lo que acabas de decir. Pero entonces ahí falta como que conocerlo un poco más, y siento que desde la izquierda falta analizar más esto. Ese análisis que haces de lo militar, todo el mundo se va por la cuestión de que como es business y empezó en la era de Reagan, de los Reaganomics, o sea, el déficit militar de fue terrible,
se equilibró con Clinton y recién con Bush, es que se pone en serio.
Y que la cuestión es que ese negocio militar, pues como dices, está haciendo agua. ¿Qué pasa ahí con tantos negocios financieros?
Ahí ha pasado una belleza, yo creo que eso es profético, caray. Porque fíjate, cambian las reglas del juego para globalizar, que implica importar y exportar, ¿no es cierto? Pues sin aranceles. E implica libre movimiento de capitales, pero eso sí implica abrir un muro y que la gente no se mueva. O sea, implica bajar, controlar salarios. Eso es básicamente lo que implica. Y pues hacen eso, y la industria de defensa hace lo natural, hace un outsourcing de todo lo que produce para afuera. Entonces tú subes el gasto de defensa en Estados Unidos y en lugar de arrastrar el crecimiento del Producto Bruto estadounidense, arrastras el crecimiento del resto del mundo. Entonces nosotros les quedamos muy agradecidos. Pero el tema es que para incrementar el gasto en defensa tienen que tomar prestado. ¿Y quién le presta a estos camaradas? Nosotros. ¿Y qué demonios estamos haciendo los países en vías de desarrollo? Y sobre todo China. China, que tiene un Producto Bruto de $1,500 por habitante, ahora que son $10,000 por habitante, ¿qué hace China con $2,000 por habitante de Producto Bruto prestándole a un país que tiene $45,000 por habitante dinero para gastar matando gente?
¿Es el manicomio mundial?
Ese es el manicomio mundial. Eso es lo que va a, eso es lo que en la próxima cumbre del G20 va a ser la madre del cordero. Tú no puedes tener un sistema internacional que se monta sobre la base de que uno invade a unos países, hace la guerra, y eso se lo financiamos todos, pero sobre todo los más pobres.
Claro.
No, pues.
Sí, Oscar, muy interesante. Antes de pasar a esto del G20, de lo que sucedió hace unos días, pues tenemos
lo que no sucedió.
De lo que no sucedió, efectivamente. Del primer round que quedaron empatados. Tenemos información de la Alianza Social Continental. La Alianza Social Continental, como hemos señalado aquí en el programa de Espacio Abierto, es una red de varias organizaciones sociales, sindicales, campesinas. Está la Vía Campesina, está la ORIT, está el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, está la CONACAMI de Perú, está la SILAS, está la Red Mexicana de Acción Federal de Libre Comercio. Se sacó un documento en el marco del G20, donde hablaba sobre la crisis, la profundidad y la gravedad de la crisis. Tenemos esta información, Eduardo.
Así es, Martín. La crisis que vive la economía mundial es consecuencia de los modos de producción y expansión del sistema capitalista. Es además de carácter estructural y no solo financiera, como se ha pretendido mostrar. Engloba a su vez otras crisis como la energética, la alimentaria y la climática. Todas ellas ponen en peligro a la humanidad, ante lo cual los pueblos del mundo deben actuar en celeridad. La situación financiera actual es el reflejo de un modelo económico en el que es mejor negocio especular financieramente que producir bienes reales hasta que las burbujas explotan, como ocurrió también en esta ocasión. Esta no es una más de las crisis cíclicas del capitalismo. La de hoy es mucha más profunda, pues además de la inevitable sobreproducción que conlleva, de cuyo el capitalismo significa la explosión de un modelo económico que ha detenido la producción en el sur, generando desempleo y profundizando la pobreza. En crisis especulativas anteriores habían encontrado nuevos campos de especulación para seguir haciendo grandes fortunas. La de hoy comenzó a gestarse hace años, y ni siquiera las guerras permitieron evitarla. Las faltas soluciones se han planteado lleva a que no estalle solamente en el sector financiero, sino que sus efectos
se trasladan a la economía real, provocando recesiones generalizadas, altos niveles de desempleo y angustiosas situaciones sociales en las economías globalizadas.
Sí, otro punto que se da con respecto a lo que es la Alianza Social Continental, habla sobre la prueba, que da una prueba de falsedad y fracaso en la ideología neoliberal. La reciente crisis financiera es una clara evidencia del fracaso ideológico del neoliberalismo y sus defensores, que plantearon el dogma de la mano invisible del mercado que lo autorregulaba. Ahora aplauden el que la mano visible del Estado lo salve, cuando en los 25 años anteriores han predicado que este solo debe garantizar seguridad y evitar intervenir en cualquier asunto económico. La Alianza Social Continental también ya da algunos lineamientos iniciales con respecto al enfrentamiento a la crisis. Esta crisis financiera nos obliga a intensificar las luchas sociales contra el neoliberalismo y sus promotores principales causantes de las aprovisiones, desigualdades que sufren la mayoría de quienes habitamos en los países del sur y quienes estamos en América Latina. La integración regional desde los pueblos puede ser una formidable herramienta para enfrentar la crisis sistémica. Esto propone la Alianza Social Continental en su comunicado, en su manifiesto. Por otro lado, también habla de que hagamos un frente a la inestabilidad financiera, la escasez de crédito y la tendencia a condicionar el otorgamiento de créditos por parte del sistema financiero multilateral. Consideramos fundamental acelerar la creación de un sistema financiero regional que facilite los financiamientos sin los condicionamientos tradicionales de los bancos multilaterales, que permita una defensa efectiva ante la inestabilidad financiera global y apoye la estabilidad monetaria de todos los miembros ante posibles ataques especulativos contra monedas nacionales. Son algunos de los puntos que en su manifiesto la Alianza Social Continental propone. Y bueno, pues nos sirve estos datos, esta información, Oscar, para darle entrada a esto de lo que sucedió de la reunión del Grupo de los 20.
Sí, mira, lo que no sucedió, como decías. Yo creo que lo del Grupo de los 20 fue una iniciativa de Bush desesperada. Pero quiero, antes de entrar al tema del Grupo de los 20, hacer una publicidad. La revista The Economist, que es una revista muy liberal, muy convencional, esta semana tiene un artículo que se llama "En tiempos de desesperación se necesita heterodoxia". Y yo le puse una notita en su blog y le dije, si no pegan ellos, que el mundo se mereció unas disculpas por haber insistido ellos en una ortodoxia que les ha terminado haciendo es enriqueciendo a unos pocos a costa de muchísima
gente. Y yo diría una disculpa a una serie de pensamiento económico que manejó la heterodoxia desde hace 25 o 30 años.
Así es.
Que estaba gente como tú.
Hemos celebrado los 70 años de la CEPAL antes de ayer en la UNAM y el Colegio de México, y hemos vuelto a discutir las cosas que veníamos discutiendo antes de que llegaran estos y dijeron que el mercado lo iba a resolver todo, y ahora resulta que quien salva a los bancos es el Estado. Y además, ¿y por qué se salva a los bancos? ¿Por qué nomás no se les deja quebrar y las carteras se le pasan a otro, como fue el caso de Lehman Brothers? ¿Qué necesidad de estar salvando a bancos cuando en realidad tú puedes pasar las carteras a otros y que los sinvergüenzas que especularon se vayan a la cárcel? Porque un miembro del directorio de un banco quebrado tiene responsabilidades penales, por un lado, y por eso que no lo deja hablar, y por la otra, no puede volver a estar en el directorio nunca más de ninguna otra empresa.
Claro.
Pues por eso es que no dejan quebrar los bancos. Pero yo creo que los tendrían que dejar quebrar. O sea, si sean coherentes, ya creían en el mercado. Ya, pues, que creen que quiebren, pues.
Sí.
Ahora, gracias a Dios.
Y gracias a México es peor. Porque no les quitas el banco y les da dinero gratis.
Sí, bueno, aquí
con el FOBA,
pero fue el FOBA de Paulson, de 700 millones de dólares, está francamente de un color pulga. Bueno, volviendo al Grupo de los 20, el Grupo de los 20 se reúne en iniciativa de Bush en un acto de desesperación de Bush. Pues Bush se da cuenta que ha perdido el control. Estados Unidos, que a través del Tesoro ha manejado al fondo y al banco, y a través de ellos ha manejado la política económica del mundo para su beneficio, pero de pronto se le fue. Tiene instituciones que nadie la llama. Y por otro lado, los están financiando y la China ha dicho que no, pues. Y entonces los llama para juntarnos y ver, a ver, vamos a cambiar esto ahorita antes que yo me vaya. Y, pues, y pasó lo que iba a pasar, lo que era natural. Me iban a decir, oiga, ¿sabe qué? Mientras ustedes no cambien sus formas de hacer política económica, aquí no hablamos de cambios institucionales. Y por otro lado, un cambio institucional no consiste en que tú aumentes el voto en el Fondo Monetario 2 décimas. No, cuando los acreedores del mundo somos nosotros. No, pues.
Claro.
Ahora, sí estuvo y se vio muy mal que América Latina no fuera con un solo bloque. Es decir, América Latina fue en 2 bloques antagónicos. Y yo creo, yo sí creo en el tema de la integración fervientemente, y creo fervientemente que América Latina es una unidad cultural que merece ser conservada. Que el tema económico, que sí, yo entiendo que México tiene un tema económico con Estados Unidos muy fuerte, pero también tiene un tema histórico y cultural que la ata a América Latina. Y entonces, en este momento es importante que México vaya con América Latina, con Colombia, con quien está tan cerca, con otros países con los que está tan cerca, que vayan de la mano y que vaya buscando soluciones comunes, porque lo que estamos nosotros buscando en América del Sur es integración financiera, es una unidad monetaria sudamericana, y la estamos buscando sudamericana, pues esencialmente México no comercia con Sudamérica, pero si invierten, no tiene sentido. O sea, ¿cómo va a ser México un principal inversionista en Sudamérica y no ser un principal comerciante en Sudamérica? Y al mismo tiempo, México se protege del comercio sudamericano. Y en cambio está totalmente abierto al comercio estadounidense, ¿no? Pues.
O sea, creo que acapara el mercado centroamericano.
Claro, pues creo que puede es decir, pueden fortalecer sus relaciones con el sur para tener una mejor posición de negociación frente a un Obama que va a llegar frenético a tener que estabilizar su economía. Y todos sabemos lo que eso quiere decir. Aquí nadie en América Latina puede decir que no sabe qué cosa es estabilizar la economía. Todos sabemos. Y todos sabemos la devaluación del dólar duplicar, y todos sabemos la de la inflación de Estados Unidos, pues todos ya lo hemos estudiado 30 años. Por eso no estamos teniendo las crisis que están teniendo ellos. Gracias a Dios, no estamos teniendo las crisis.
Sí, Oscar, estamos entrando casi a la recta final del programa de Espacio Abierto, hablando sobre la crisis global financiera. En esa perspectiva, en perspectiva, y viendo cómo va a venir Obama, tratando, no sé si todavía con políticas quasi-reins en términos empresariales y políticas de reactivación de la economía y de programas sociales fuertes a lo mejor, ¿realmente tú crees que para la región de América Latina tendríamos que depender mucho de la lógica de cómo viene Obama, o podemos buscar una ruta, como siempre se ha pretendido, histórica, propia, con respecto a esta situación financiera? Y por el otro lado, la pregunta que te haría también es, si te pusieran a ti a decir, bueno, órale, Oscar, vamos a tomar en cuenta todas tus propuestas para rehacer, construir, reconstruir un sistema financiero mundial, ¿por dónde empezaríamos?
Regionalizar las finanzas. Yo creo profundamente en que es importantísimo que las finanzas estén regionalizadas para que hayan respuestas rápidas a los problemas, y que tener un paraguas multilateral global sí es importante, claro que sí, pero es importante no para respuestas instantáneas, sino es importante para coordinaciones mayores con el G7. Pero para eso el G7 tiene que regresar al seno del multilateralismo. Es decir, no podemos tener un G7 que coordina sus políticas económicas en una mesa y luego le dice al resto del mundo qué hacer a través del Fondo Monetario, porque entonces estamos con dos sistemas económicos funcionando. ¿Qué es la razón por la cual la ronda de Doha no camina? Es decir, tienes al G7 que dice, yo guardo mis aranceles, mis protecciones, mi no sé qué, pero ellos, los negros allá, esos, y los negros somos 187 países y somos toda la población del mundo. Entonces, ¿qué es esto? 600 millones de habitantes que le dicen al resto del mundo qué hacer. ¿Por qué? ¿En virtud de qué? ¿De que ellos conquistaron América? ¿En virtud de que trajeron el español y el inglés al mundo? ¿Qué es eso? O sea, yo creo que happiness al obra. O sea, realmente creo que happiness al obra. O sea, se acabó. Somos el grueso de la población y los pobres son el grueso del sur. Es decir, este es el momento en que la población dice lo que necesitamos es lo que necesitamos. 1, 2, 3. Y este es el momento en que la minoría blanca y europea y estadounidense escucha. Porque ya eso de que ellos daban las órdenes y nos decían cómo se hacía y hacían todo lo contrario, no, ya no pueden. Además, eso termina bien fácil. Con que los bancos centrales no compren bonos de Estados Unidos, se acaba. Pero bueno.
Hijo, quedaron muchas cosas en el tintero y en las ondas radiofónicas. Yo creo que vamos a seguir platicando de estos temas, Oscar. Te agradecemos mucho, Oscar Ugarteche, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, por haber asistido y platicar con el público de Hecho Abierto. Por último, nada más, los invitamos el día de mañana, sábado, a las 9:30 de la mañana. Vamos a estar en el Ángel de la Independencia acompañando a la marcha que viene desde Ciudad Juárez, la Marcha Mundial de las Mujeres, que viene gente de Canadá, de los Estados Unidos. Y bueno, pues vamos a hacer una serie de denuncias contra la violencia contra las mujeres y también contra la represión a dirigentes sociales. Una compañera, Sara López, dirigente en Campeche de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, está siendo perseguida injustamente por defender la economía familiar en contra de las altas tarifas de luz eléctrica y defendiendo su economía en esta crisis financiera. Gracias.
Para que sigan la crisis desde un análisis latinoamericano, yo lo recomiendo seguir en www.alainet.org.
Claro.
Y ahí salen los artículos de más o menos todo el mundo que está pensando algo diferente a lo convencional.
Gracias, Oscar.
Muchas gracias, José Martín Velázquez, que moderó la mesa de diálogo aquí en Espacio Abierto. Y los invitamos a escuchar a continuación una hora de música continua.